Nadie puede pensar en un simple decreto que cambie de inmediato la situación económica del país. En ese sentido, la socialización debe ser progresiva. Pero lo que sí que hay que hacer de inmediato, desde el primer momento, es una política con esos objetivos. Es una frase de Agustín Tosco, un sindicalista argentino, que hablaba precisamente de algo que se convirtió en algún momento en el centro de la discusión del movimiento obrero, la socialización, cómo convertir en propiedad del conjunto de los trabajadores y en actividades gestionadas por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras las actividades productivas. Estamos hoy con Andrés Ruggeri. Andrés Ruggeri es uno de los mayores conocedores del mundo en torno a la autogestión, en torno a lo que es la gestión por parte de los propios trabajadores de las empresas. Está íntimamente relacionado con las empresas recuperadas argentinas. Es un fenómeno del que nos va a hablar. Hola, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues cuéntanos un poco, porque tú eres profesor de la Universidad de Buenos Aires, director del programa Facultad Abierta relacionado con las empresas recuperadas argentinas, que son esas empresas que han sido socializadas por los trabajadores, han sido puestas a funcionar como cooperativas porque estaban en situación de casi cierre, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo eso, qué es eso de las empresas recuperadas.
Bueno, es bastante largo el proceso, pero muy sintéticamente, las empresas recuperadas surgen en Argentina a finales de los años 90, es decir, en la época más fuerte de la política neoliberal en el mundo, bueno, en el mundo menos, ahora que hay otra etapa también de avance neoliberal, pero en Latinoamérica fue la década del 90, sería la década neoliberal, ¿no? Por excelencia. Donde cerraron en Argentina especialmente una cantidad enorme de empresas industriales mayormente, y todo eso generó un paro, un desempleo masivo y una desarticulación total del movimiento obrero. Es en este contexto que algunos trabajadores de algunas fábricas y empresas muy, muy puntuales, muy concretas, muy individualizadas, recurrieron a un método que no era el habitual, digamos, ¿no? Que escapaba, digamos, a lo que es básicamente la política sindical o la acción sindical, que es la ocupación, pero no una ocupación como medida de lucha gremial o digamos, una prueba de fuerza con el capital, sino directamente para volver a poner en producción esas fábricas que habían sido abandonadas por los patrones. Y de esta forma hace un poco como un ensayo de error sin tener una planificación y ni siquiera tener una idea previa de cuál iba a ser el resultado de lo que estaban haciendo, se fue construyendo este movimiento, este fenómeno que después se fue llamando empresas recuperadas. Entonces las empresas recuperadas, que empezaron como pocos casos durante los años 90, ahora después se explotó eso, ¿no? En una cuestión de un centenar de fábricas y empresas de muy distinto tipo que fueron ocupadas y puestas en producción en la crisis del 2001, y ahora son más de 300. Entonces, básicamente eso es lo que es una empresa recuperada, es ese movimiento que surgió en Argentina, que no es algo que quizás fuera tan nuevo en la historia del movimiento obrero mundial. Sí es nuevo el nombre, empresa recuperada, esa denominación, ese concepto, pero básicamente lo que hizo fue poner la autogestión de los trabajadores de unidades económicas, creo que nuevamente en la agenda política de los trabajadores del mundo.
Entonces se produce, las fábricas recuperadas tienen un lema, según parte, que es ocupar, resistir, producir. El tema de la ocupación se produce en el marco de una crisis económica tremenda, ¿no? Que es más o menos, la mayor parte de los casos se producen en el entorno del 2001. ¿Qué empresas, siguen las empresas de esa época abiertas? ¿Qué empresas? Más o menos, danos algunos ejemplos de cuáles fueron ocupadas, etcétera, etcétera.
Sí, la ocupación era un método de lucha bastante, que se usó bastante en Argentina durante el siglo XX, ¿no? No generalmente con esta consecuencia, que era gestión obrera. En general, la ocupación era una medida de fuerza extrema, ¿no? La ocupación, la toma de establecimiento, muchas veces dentro de conflictos que no eran laborales, sino políticos, ¿no? Huelgas generales contra un gobierno o contra la privatización de un frigorífico en su momento, etcétera. Eso, como esa memoria histórica, quedó y por eso se vuelve a conformar como un método prácticamente sistemático cuando las fábricas y las empresas cierran sin dar respuesta a sus trabajadores, digamos, ¿no? Una de las cosas que pasaba era que muy frecuentemente los trabajadores venían trabajando más o menos normalmente, o sin, con algunos indicios de que las cosas venían mal, y de pronto van un día, un lunes generalmente, porque estas cosas se hacían el fin de semana, y se encontraban con la puerta cerrada, a veces soldada, que se habían, los dueños se habían llevado maquinaria, entonces los vecinos contaban, ¿no? Pasó esto, pasó lo otro, y eso forzaba la ocupación para intentar tener algún tipo de respuesta. En general empieza así. Y esto se fue dando antes del 2001, o sea, los años anteriores, durante la crisis, lo más fuerte, porque ahí son los casos más conocidos, Sanón, Brugman, IMPA un poco antes, Chilaver, bueno, esas que han tenido cierto renombre, inclusive a nivel internacional, surgieron en esa época. Más de prácticamente la mitad de las que existen actualmente funcionando son de entre mitad del año 2001 y mediados de 2003, quizá un poquito más. Pero hay muchas que son posteriores y algunas que son anteriores. Esas en su gran mayoría siguen funcionando. Es decir, que son empresas que en manos de los trabajadores ya llevan 10, 12 y hasta más años de funcionamiento. Por supuesto con problemas, con dificultades, con éxitos también, pero básicamente el objetivo, que era conservar el trabajo, se logra en general, y de ahí en adelante, bueno, hay que ver un poco caso por caso qué es lo que va pasando.
Tú dices que el objetivo es conservar el trabajo, pero en un momento determinado tú dices también, en este libro tuyo, Las empresas recuperadas, Autogestión obrera en Argentina y América Latina, editado por la Universidad de Buenos Aires, dices algo que es lo siguiente: mostraba este proceso la posibilidad de una economía y una sociedad sin patrones, autogestionada por los trabajadores. ¿Qué tipo de gente se mete en este embolado? Quiero decir, aquí en España no hemos encontrado como algo normal que los trabajadores ocupen las fábricas cuando van a ser despedidos, cuando la fábrica va a ser cerrada. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de clase obrera, qué tipo de más o menos, de dónde sale la gente que se mete en esto?
A ver, en Argentina tampoco es normal. Digamos, es más frecuente que en otros lugares, pero tampoco es normal. Nosotros no tenemos una estadística sobre eso. O sea, nosotros tenemos una estadística bastante rigurosa y precisa sobre las empresas que se recuperan, pero no sobre las que no se recuperan, ¿no? O sea, los que atravesan procesos previos similares de quiebra, vaciamiento empresario o fraude empresario, pero que finalmente cierran, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una distinción demasiado clara entre los que sí recuperan y los que no recuperan, ¿no? Si uno mira los planteles de trabajadores y la conformación de los trabajadores de las empresas recuperadas, en realidad nos vamos a encontrar con trabajadores normales, donde no hay una vanguardia política organizada demasiado clara. En general siempre hay alguien conectado con la militancia, o que tiene historia de lucha sindical, o que tiene algún tipo de conexión que la ponen en juego cuando la necesitan, que es cuando las cosas empieza el proceso de conflicto. Pero eso no significa que todos los trabajadores sean militantes, conscientes y dispuestos a socializar los medios de producción.
Claro, hay una especie de leyenda romántica que hablaría de que son todos gente súper concienciada desde una perspectiva alternativa, antagonista al sistema capitalista, uh-huh, y que establecen unas relaciones internas absolutamente libres de capitalismo. ¿Cómo es la estructura interna? ¿Cómo es el funcionamiento interno de una empresa recuperada?
Sí, yo creo que eso no es real. No es real, y no solamente no es real, sino que creo que es hasta nocivo esa idea, porque digamos, si uno piensa que la autogestión es algo para hombres nuevos, ¿no? Revolucionarios extraordinarios, gente absolutamente libre de subjetividad capitalista, bueno, entonces nadie va a autogestionar nada. Justamente una de las cosas que me parece que prueba en estos casos es que la autogestión tendría y podría ser algo accesible a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y que lo que importa en este caso son malas prácticas, por lo menos que las teorías previas, pues, o se va elaborando también una teoría, un modelo, determinadas concepciones de cómo se tendría que hacer y cómo no. Este fenómeno de las empresas recuperadas también pone en cuestión o pone en tensión otras formas preexistentes que en su momento también generó un movimiento obrero de empresas sin patrones, digamos, el viejo cooperativismo o el nuevo cooperativismo, digamos, distintas formas de lo que se llama economía social o economía solidaria, digamos, entran de alguna manera en tensión el mismo rol de los sindicatos, ¿no? ¿Para qué sirve un sindicato una empresa que no tiene patrones, ¿no? ¿Hace falta un sindicato? ¿No hace falta un sindicato? ¿La forma de organización tiene que ser distinta? Todas estas cosas que aparecen en el debate de los trabajadores, por más que no hayan nunca participado en nada previamente, porque tienen que resolver en la práctica la gestión colectiva. Porque el hecho de que los patrones se hayan ido no significa que hasta el trabajador con menos conciencia política, si queremos decirlo así, no le va a gustar que un compañero suyo se convierta en su nuevo patrón. Digamos, hay cosas que se definen por la negativa, no queremos esto, y eso posibilita que aparezca por la positiva otras cuestiones. Ahora, cómo se organizan internamente las empresas recuperadas, por lo menos en Argentina, es bastante heterogéneo. Y no hay forma por el momento de que no sea heterogéneo, porque primero no hay una organización centralizada que pueda decir el modelo es este. Quizá también sería extraño que hubiera una organización centralizada de la autogestión que dijera que solamente la autogestión se puede hacer de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué queda autogestión ahí? Pero por lo menos sí algunas líneas rectoras, algunos principios que deberían ser respetados. Había algunos muy básicos, ¿no? Que eran más que nada una especie de igualitarismo, ¿no? Que incluso después fue cuestionado, porque si todo el mundo cobra lo mismo, todo el mundo tiene el mismo salario, no importa que uno barra o piense la estrategia comercial de la empresa, o sea un maquinista formado, que si no está él la máquina no funciona, entonces no vale, digamos, vale todo lo mismo, se retribuye de la misma manera, el que tiene una familia con 7 hijos que uno que es soltero y no tiene las mismas necesidades, digamos, hay un montón de cosas que entran a jugar y que moderan esa especie de modelo a rajatabla que hubo al principio, que era lo mismo para todos. Que surge de la lucha eso, claramente, cuando uno se pasa, un grupo de trabajadores se pasa meses o un año sin cobrar un peso en una fábrica tomada, cuando empieza a aparecer, se vuelve a trabajar y empieza a aparecer el primer dinero, y bueno, todos necesitan, se reparte en partes iguales, y eso fue quedando como una especie de tradición que después con el desarrollo de la empresa recuperada a veces se modifica o se establecen otro tipo de parámetros y a veces no. Entonces están todos estos problemas, ¿no? Y no es tan sencillo. Y al mismo tiempo son los problemas que puede tener cualquier persona cuando tienen que tomar determinadas decisiones económicas que tienen que ver con su vida. La diferencia es que estos trabajadores lo tienen que hacer por su cuenta, sin jefes, sin jerarquía, sin capitalistas, y lo tienen que hacer colectivamente porque están obligados a hacerlo colectivamente. Y ahí se va formando todo este fenómeno de la autogestión. Por eso a mí me parece que por eso han tenido tanta fuerza simbólica, política, ideológica las empresas recuperadas, aunque algunos no sepan de qué están hablando, pero tiene esa impronta porque son un ejemplo vivo de autogestión, son un ejemplo en la práctica.
Claro, porque aquí una de las discusiones generales que se podría plantear ante la emergencia de fenómenos como este sería, por ejemplo, el tema de cómo van a gestionar los trabajadores sin los conocimientos técnicos, intelectuales, de gestión, de dirección, una empresa, ¿no? Porque en las experiencias revolucionarias previas siempre ha habido también ese problema de los técnicos, de los cuello blanco, por decirlo de alguna manera, de cómo se conseguía incorporar al staff técnico al desarrollo de los procesos revolucionarios, y aquí incluso cómo se consigue que trabajadores técnicos puedan seguir en la empresa cuando a lo mejor les pueden estar ofreciendo mejores sueldos fuera. ¿Cómo se encara todo esto?
Sí, ese creo que es uno de los grandes problemas que hay y que se ha encarado de distinta manera, ¿no? Porque en general, a lo largo del conflicto, los primeros que se van son esos, ¿no? Son los, los técnicos, los ingenieros, los que hacen, están especializados en gestión, ¿no? Obviamente los jerárquicos, y, pero incluso los vendedores, los administrativos, la secretaria, todos esos se suelen ir porque tienen posibilidades de conseguir algo mejor, y además porque generalmente se sienten distintos que los demás trabajadores. No se sienten igual, les digo, un ingeniero se siente igual que el obrero. Ese se va, es muy, yo no prácticamente lo conozco casos de empresas recuperadas donde ese tipo de personal se haya permanecido, inclusive apenas empieza un día después de que se fuera el patrón. Algunos trabajadores tienen ese tipo de conocimientos igual. Digamos, creo que es ese mismo problema se ve en dos extremos. Uno es cómo van a poder gestionar si falta, si no saben manejar una empresa, si no tienen, no estudiaron, no conocen nada, etc. Eso es realmente, hay una necesidad de profesionales, porque obviamente el capitalismo no lo forma porque sí, ¿no? A los ingenieros y a los contadores, digamos, a los abogados, a todos las personas que forman parte de, como diríamos, del staff técnico de cualquier empresa. De alguna manera son necesarios. El problema es que generalmente están formados con una ideología absolutamente capitalista. Lo que saben hacer es, y forman parte del sistema de explotación del trabajador. Por eso es muy difícil que permanezcan también. Pero al mismo tiempo hacen falta. Pero a mí también muchos trabajadores pues, han demostrado que pueden manejar igual a empresas. Eso, que muchas de esas funciones tampoco son tan súper técnica, que pueden llevar la contabilidad, lo pueden llegar, alguno lo puede hacer, que un trabajador que se ponga a estudiar. Muchas veces los matriceros o algunos trabajadores muy calificados también tienen algún tipo de formación y a veces hay empresas recuperadas que se han tomado la política de buscar profesionales. Un caso es el Textiles Pigüé, que es una fábrica bastante grande de textiles y calzado, que está en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde lo que fue haciendo la cooperativa fue ir a buscar a los... Pigüé es un pueblo bastante chico, ¿no? Del interior de Buenos Aires, ¿no? Fuera de la capital, 600 kilómetros de la capital. Y fueron a buscar estudiantes avanzados de ingeniería o de distintas carreras que fueran del pueblo, de lugares cercanos, para ofrecerles trabajo en la fábrica y mejor remunerado que ellos. Fue una decisión que tomaron, ¿no? Y después eso se fue moderando, que con algunos casos resultó bien y otros terminaron incorporándose como trabajadores. Pero la otra visión, que es toda la contraria, que es la obrerista, digamos, que nosotros no necesitamos a los burgueses, que los trabajadores podemos, que vamos a demostrar, y eso también termina siendo una falsedad, digamos, porque es evidente que hay cuestiones que muchas veces los trabajadores de planta, digamos, no pueden resolver, no pueden solucionar. Y termina siendo un voluntarismo que tiene más un discurso político, un discurso ideológico, una cuestión consignista que algo basado en la realidad.
Uh-huh. Y decías también tú en algún momento del libro, dices que es al revés de Proudhon, un robo contra la propiedad. Decíamos Proudhon que la propiedad era un robo, ¿no? Y esto es un robo contra la propiedad. ¿Cómo reacciona la propiedad? ¿Qué tipo de conflictos se han establecido por parte de la propiedad, por parte del Estado? ¿Qué tipo de relaciones hay con el exterior? Con la propiedad, con el Estado. Has mencionado un poco por encima el caso de los sindicatos. ¿En qué marco se produce todo esto de la recuperación de fábricas?
Bueno, primero en un marco de crisis económica, pero especialmente de política neoliberal absolutamente destructiva de la estructura de puestos de trabajo, de seguridad social, etcétera, ¿no? Una de las cosas que creo que es una diferencia importante entre cómo se dio el proceso en Argentina y cómo se está dando en Europa, con crisis con ciertos puntos de semejanza, yo creo que no son iguales, pero bueno, hay un contexto más o menos común, es que digamos, el andamiaje de seguridad social en Argentina fue destruido de un día para el otro, ¿no? No hubo una gradación, no es te pagamos el... Bueno, nunca hubo los seguros de paro y desempleo con los niveles de europeos, digamos, ¿no? De duración y de nivel de ingresos. pero prácticamente perder el trabajo era quedarse absolutamente sin nada. Y acá yo veo, digamos, como una ciertos paracaídas que van haciendo más suave el descenso a la miseria, y cuando se llega a tierra, ya se desarmó el colectivo trabajador, en la empresa no existe más, no hay máquinas que recuperar, no hay nada, y uno está ahí mirando a ver qué pasa y que la Unión Europea nos tire alguna soga de la que colgarnos. En cambio, en Argentina eso ya quedaba bastante claro a fines de los 90, que no era así, que no había ningún tipo de solución, digamos, ¿no? Y en relación al tema de la propiedad, yo lo que digo más o menos, el juego de palabras que hago ahí es que es como el capitalista robándose a sí mismo lo que pasa, de alguna forma, ¿no? O robándole a los trabajadores de una forma que no es mediante la explotación, la plusvalía, sino que muchos de los casos de empresas recuperadas son fraudes empresarios, ¿no? En un contexto donde convenía mucho más importar que producir, el que tenía una fábrica que producía, no sé, calzado o cualquier cosa, herramientas, y le resultaba más barato importarlo de China, importarlo de otro lado, en el régimen que era el 1-1, ¿no? Claro, muy parecido al contexto del euro, ¿no? Digamos, ¿no? Un peso igual a un dólar, entonces producir en Argentina era mucho más caro que en muchísimos lugares e importar era más barato. Entonces, el que quería dejar de producir para pasar a importar, si quería cerrar él la fábrica, bueno, obviamente tiene que pagar indemnizaciones, tiene que pagar las deudas, tiene que, bueno, sale dinero también cerrar una empresa. Entonces, lo que hacían sencillamente era hacerla quebrar en forma fraudulenta. Entonces, al término de ese proceso, directamente los tipos se iban y quedaba el cascarón vacío de la fábrica con trabajadores sin salario, sin trabajo, pero ni sin siquiera haber sido despedidos, ¿no? Entonces, eso es lo que también lleva al nivel de radicalidad de las medidas, que no tienen que ver en ese sentido necesariamente con la ideología. Nosotros estamos muy acostumbrados en el pensamiento de izquierda a asociar ideas radicales, medidas radicales, ¿no? Si uno es un super libertario y bueno, va a ir a la acción directa así con toda, ¿no? Y el que es socialdemócrata no va a hacer nada. Bueno, acá no pasa eso, no es que el más radicalizado era prácticamente el conjunto de los trabajadores tomaba una medida radical, como es ocupar una planta, o que no quedaba ninguna otra salida. O sea, o era irse a la casa, morirse de hambre, o hacer eso, ¿no? O esperar el momento de desocupación y terminar en un movimiento piquetero, digamos, que fue la otra respuesta de los trabajadores, pero ya los sin trabajo, que se dio en la Argentina en los 90. Entonces, eso es un poco el contexto. Por eso también está el problema de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, en un contexto neoliberal, están en una posición absolutamente defensiva, ¿no? Porque van a hacer una huelga cuando... ¿Qué huelga? Que no sea una huelga política, ¿no? Que no sea una huelga con un sentido, digamos, de determinadas reivindicaciones, pero donde hay un conflicto, donde el patrón quiere cerrar la fábrica, ¿qué le molesta una huelga? Absolutamente nada, ¿no? Cuando lo que está haciendo es bajando los salarios y aprovechando que hay una masa de personas buscando trabajo, no hay amenaza sindical que le... que lo amedrente, porque dice, hagan lo que quieran, yo los despido, los echo, y acá tengo una fila de gente que va a trabajar por menos, por la mitad de lo que ustedes están ganando ahora, y que no les tengo que pagar antigüedad, no tengo que pagar nada. En ese contexto es que surgen las empresas recuperadas. Ahora, lo notable es que, habiendo pasado esa situación, habiéndose recuperado bastante la economía, estando en una situación inclusive de crecimiento, aunque ahora también un poco... marcado en la crisis mundial, pero han pasado 10 años y los trabajadores siguen recuperando empresas con los mismos métodos, ¿no? Y eso significa una especie de aprendizaje de lucha, ¿no? A lo largo de todos estos años.
Más en ese aprendizaje se han producido enfrentamientos concretos con los poderes públicos y desarrollos de los poderes públicos, es decir, hay unas transformaciones legislativas, como que la ocupación del centro de trabajo pase a no ser delito. Cuando es para evitar el vaciamiento de la empresa, hay toda una serie de medidas legislativas como las leyes de expropiación, que aunque no se hayan desplegado del todo, significan una fuerza del movimiento que consigue implementar medidas nuevas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. ¿Tú crees que eso se ha dado de verdad o que es sostenible? ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que todo depende, como siempre, de la correlación de fuerzas que haya. Yo creo que los trabajadores en un momento de extrema debilidad, así todo, lograron algunas concesiones con respecto a las ocupaciones, ¿no? Y al proceso de recuperación de empresas. Hay algo que lo sostiene, que es la enorme legitimidad social que tienen las empresas recuperadas. Digamos que es difícil atacar a una empresa recuperada desde un discurso político muy de derecha, digamos, ¿no? Por más que en Argentina haya una gran parte de la población que está muy lejos de ser revolucionaria y que quiera socializar todo, ni nada que ver con eso, el hecho de la lucha por la conservación del trabajo es muy valorado positivamente, ¿no? Y que los trabajadores, cuando hay un empresario estafador o una fábrica que, por lo que fuera, desapareció y quedó ahí cerrada, los trabajadores ponen en funcionamiento, eso es algo valorado positivamente. Y eso tiene influencia política. Yo creo que acá la situación en ese sentido es diferente. No creo que los actuales diputados mayoritarios del Estado español importe de nada, digamos, lo que piense mucha gente. Pero en Argentina la crisis del 2001 no fue solamente una crisis económica, ¿no? Fue también una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, ¿no? Digamos, estaba muy asociado todo, ¿no? El ciudadano común asociaba fracaso económico, crisis económica, con inutilidad y corrupción de los políticos, ¿no? Entonces, eso hace provocar una situación de mucha vulnerabilidad en los estamentos políticos, diputados, no importa de qué partido fueran, diputados, gobernadores, etcétera. Entonces, la capacidad de presión que hubo en ese momento, de necesidad de dar algún tipo de respuesta desde la política a los conflictos, hizo que aparecieran las leyes de expropiación, digamos, que aparecieran un montón de cosas que no eran, digamos, de paliativos legislativos, que no solucionan la cuestión de fondo, pero que han permitido que se fuera desarrollando el movimiento. Después, mucho tiempo después, ya en 2011, hay una modificación de la ley de quiebras que no ha terminado de ser totalmente favorable, ¿no?, a los trabajadores, porque ha estirado mucho los conflictos al hacerlo más judiciales y menos políticos. Pero bueno, en su momento hubo una presión por parte del movimiento Empresas Recuperadas para que se hiciera esa modificación, y los propios ministerios, digamos, de algunos estamentos, de agencias gubernamentales, tanto de Poder Ejecutivo Nacional, como provinciales, como municipales, en todos hay algún tipo de organismo que trata de ayudar a las empresas recuperadas, que colabora, que hace alguna cosa, ¿no?, que financia, que subsidia algo. Hay una interrelación entre el Estado, y muy contradictoria, ¿no?, entre el Estado y todo el tema de las empresas recuperadas. Por un lado, hay parte del Estado que lo ve con buenos ojos, digamos, eso no significa que pretenden una economía de autogestión, pero sí que dejan correr, lo ven bien y hasta colaboran en desarrollar empresas recuperadas. Y otra parte, que generalmente son los jueces, que hacen todo lo posible para que todo eso fracase, ¿no?
Tú escribías también en el libro sus posibilidades teóricas, refiriéndote a las de las empresas recuperadas, parecen ilimitadas, pero sus problemas prácticos son los decisivos en su cotidianidad y no deben de ser ignorados. Es decir, que también hay problemas prácticos, concretos, situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en la última vez que estuve con vosotros en Brasil, en el encuentro La Economía de los Trabajadores, que se hablaba de cómo se habían reintegrado en Zanón las fichas de fichar, por ejemplo, ¿no? O sea, también hay problemas prácticos que se dan en toda empresa o en todo grupo humano, pero que efectivamente también existen en las empresas recuperadas. De hecho, yo ayer iba en el metro y hubo una manifestación muy grande ayer, ¿no? Entonces iba en el metro y iban unos chavales, unos chavales bastante jóvenes, hablando enfrente mío, diciendo que podíamos hacer no sé qué, no sé cuántos, habría que hacer esto o lo otro, dice, y dijo una de ellas, una de las chicas que había allí, dice, o podríamos recuperar una empresa y trabajar solo 3 horas. ¿Qué piensas? ¿Es así? ¿Se puede hacer eso así? ¿Existen problemas cotidianos? Bueno, ya hemos hablado un poco de ello antes, ¿no?
Sí, bueno, es probable que trabajen 3 horas nada más porque no les va muy bien. Que tengan poco trabajo, ¿no? Sí, no hay que idealizar las cosas, ¿no? Básicamente, creo que es un principio, un principio básico, pero que a veces no va, con bastante frecuencia se lo ignora, ¿no? En la empresa recuperada generalmente hay que trabajar mucho más que en la empresa salarial de capitalismo, ¿no? De capital asalariado. Y no necesariamente porque requiera más trabajo, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Sino porque al capitalista se le ponen unos frenos que quizá a sí mismo a los trabajadores no se los ponen, ¿no? Yo no conozco, digamos, si es primero de mayo, primero de mayo, no se trabaja, no importa. El dueño de la empresa puede decir, muchachos, hay que hacer esto porque estoy muy necesitado, tengo que entregar mañana, de 1 de mayo no trabajamos. Y no trabajamos. Y en una empresa recuperada puede darse el hecho de que digan, bueno, vamos a tener que trabajar mañana, aunque sea 1 de mayo, porque tenemos que entregar este trabajo. Digamos, ahí pasan algunas cosas que son el contrario del imaginario. Porque las necesidades de la empresa pasan a ser necesidades del colectivo obrero y no necesidades de los patrones. Y eso hace que pasen algunas de estas cosas. También hay otro tipo de problemas que tienen que ver justamente con la permanencia de la cultura o de la subjetividad del trabajo asalariado. Que hay trabajadores que cambian, hay trabajadores que comprenden determinadas los cambios de la situación, ¿no? Cómo se fue modificando, que ellos son ahora parte de la autogestión, de la gestión propia, colectiva, etcétera. Y hay otros que por ahí no, que siguen pensando como antes, de la misma manera. Sí, ahora somos una cooperativa, pero yo entro a trabajar a tal hora, salgo a tal hora y quiero mi sueldo, mi salario, ¿no? Y ese es un... O el de creerse que como ahora todos somos dueños, entonces yo hago lo que quiero porque soy dueño, ¿no? Se traspolan, ¿no? El rol que ni siquiera es que realmente el dueño haga lo que quiera, ¿no? O sea, porque el capitalismo es un sistema más complejo de lo que uno piensa muchas veces, y no es que el propietario hace, si quiero hago esto, si quiero la vendo, justamente, ¿no? Quiere deshacerse de la empresa, hace cualquier cosa y los trabajadores resisten y no lo dejan hacer. Entonces no es el poder omnímodo, pero muchas veces el trabajador tiene esa idea, ¿no? Del propio capitalista, ¿no? Él es el dueño, hace lo que quiere. Entonces, ahora yo soy dueño, si llegue, si quiero, no voy a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana, sino que voy a las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Ay, yo soy el dueño, hago lo que quiero, ¿no? Esas cosas que parecen tontas han pasado. O el del ausentismo, el de, bueno, digo que estoy enfermo. Eso pasa bastante. Y es un... tiene que ver con ese problema, ¿no? Con el que no siempre los colectivos se desarrollan igual, que no todos los trabajadores tienen realmente conciencia de lo que significa la autogestión. Hay como un nivel de mínima que es algo que se hace para poder seguir trabajando. Recuperar una empresa es algo que hay que hacer para poder conservar el trabajo, y uno de máxima, digamos, que implique que avanza sobre eso y que dice, bueno, además de recuperar el trabajo, nos autogestionamos, generamos otra lógica económica, bueno, todo lo que podemos decir sobre la autogestión, pero las cosas están cruzadas.
¿Y cómo se pasa de un nivel a otro? ¿Qué tipo de medidas, qué tipo de medidas prácticas y desarrollos teóricos se pueden poner en marcha para dar ese paso? Desde una visión puramente inmediata de voy a salvar mi culo, por decirlo de alguna manera, a una visión genérica de estamos construyendo otro tipo de relaciones.
Uh-huh. A ver, eso es una pregunta complicada, digamos, ¿no? No sé si hay una receta para eso, ¿no? Muchas cosas, todo esto en general en Argentina no es un movimiento masivo tampoco, es empresa recuperada, estamos hablando de una cifra de alrededor de 15.000 trabajadores, ¿no? Y por ahí las empresas tienen 30, 40 personas o menos, ¿no? Hay mucha cuestión de relación interpersonal que va entrando en juego, etcétera. Todo el mundo que convive con alguien, ¿no? O que trata de hacer algo en conjunto con alguien sabe los problemas que enseguida pueden surgir, que no necesariamente tienen que ver con lo ideológico, muchas veces con cuestiones que, que tienen que ver con, no sé, ambiciones personales, formas de ser, digamos, que todas esas cosas están insertas. Yo creo que hay, tiene que haber, digamos, compañero, gente dentro de ese colectivo que apueste a lo colectivo, ¿no? Y que no intente suplantar a los patrones, porque es otra cosa que también puede pasar, digamos. Es muy difícil que una empresa recupera, alguien vuelva a ser un patrón en términos económicos, pero puede serlo en términos de poder. Puede ser alguien que termine ocupando ese lugar y que dé órdenes o que diga a la gente qué tiene que hacer y termina siendo cómodo para los dos, para las dos posturas, ¿no? El que no quiere, el que quiere seguir trabajando y nada más, le viene bien que haya otro jefe, otro patrón, al que inclusive echarle las culpas de lo que, de si la cosa no va tan bien como espera, ¿no? Entonces, digamos, la dinámica de anterior sigue funcionando, ¿no? Están los de abajo y están los de arriba. No importa que el de arriba en realidad sea de abajo también, ¿no? Y que en cualquier momento puede volver abajo. Eso no pasa con un patrón. El patrón no pasa, no salta de un lado del mostrador al otro. Es imposible que pase, salvo que el tipo pierda todo y tenga que entrar a trabajar. Pero es difícil que entre a trabajar a su propia empresa, ¿no? Que vaya a otro lado. Entonces, esas cosas son complicadas de manejar. Y creo que ahí es donde me parece que en Argentina todavía falta el rol de una organización que se preocupe por estas cosas, que sea que fuerte, que desarrolle, que piense algunas medidas, algunas, aunque sea un pequeño programa mínimo de que tienen que respetar, de cosas que se tienen que respetar en una empresa autogestionada, ¿no? Sobre, por ejemplo, la no explotación, el tema de la disciplina laboral, ¿no? Acordada colectivamente, la cuestión de reglas de funcionamiento colectivo, ese tipo de cosas no existen. Cada empresa recuperada se arregla como puede, y los movimientos que hubo y los movimientos que existen ahora están más especializados en hacer el apoyo y la organización durante el conflicto, y después lo que hacen es tratar de integrar a la empresa que apoyaron en su organización, pero más que nada para manejar las relaciones con el Estado, cuestión política, etcétera, ¿no? Y no para ver esto, para desarrollar un modelo que pueda servir, que pueda ser útil para lograr este paso, ¿no? Para evitar ese tipo de dificultades, porque cuando empieza a pasar, los trabajadores se empiezan a dividir entre los que toman responsabilidades y los que no, ¿no? Y esa es una línea de conflicto bastante fea, ¿no? Para desarrollar, ¿no?
¿Y buenas prácticas que tú veas en torno a eso? ¿Buenas prácticas concretas que tú puedas decir en tal sitio han establecido tal cosa? Porque yo sé que hay sitios donde hay pago, pues a todos los trabajadores cobran lo mismo, en otros no. Hay sitios donde las asambleas se hacen una vez a la semana, en otros con mucha más periodicidad, etcétera. O sea, ¿qué tipo de buenas prácticas podríamos te gustaría poner encima de la mesa en algunos momentos?
Yo creo que tiene que ver con la cuestión de la distribución de las responsabilidades, ¿no? La rotación también, no tanto de los puestos de trabajo, sino de los puestos de responsabilidad. Creo que esa es una práctica que especialmente donde no hay mucha especialización en determinadas funciones, eso es posible, en otras no tanto, ¿no? Me parece que, por ejemplo, modelizar o fijar escalas que tengan que ver con los salarios, ¿no? Y con la cuestión laboral, ¿no? Del desempeño individual, inclusive en los puestos de trabajo, que salgan de esa cuestión del igualitarismo extremo, pero que valoren muchas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, Pigüe establece un sistema que hay que ver con el tiempo cómo funciona, ¿no? Que tiene que ver, que hacen como una escala de valores, de cosas que se cuantifican, pero que, por ejemplo, tienen en cuenta el esfuerzo físico, tienen en cuenta el esfuerzo, digamos, mental, en qué lugar de si tiene responsabilidades o no tiene responsabilidades, si tiene necesidades familiares o si no las tiene. Bueno, hay toda una serie de cosas que combinadas va dando determinado salario. No hay una diferencia muy, muy, muy grande entre el que gana más y el que gana menos, pero creo que sirve más que para determinar los valores de los ingresos de cada trabajador, para ir valorando y que también cada uno empiece a pensar eso. Porque hay una cosa que es muy común, es que el administrativo piense que los trabajadores, digamos, manuales, no trabajan lo suficiente, ¿no? Y que del otro lado se piense que el administrativo en realidad no trabaja, o que el ingeniero no trabaja, o que el que hace ese tipo de funciones que no son el pie de la máquina sea una persona que no trabaja, que el que organiza, que el que piensa, ese no trabaja. Entonces, el modelo que tienen ellos le da un determinado puntaje, ¿no?, al trabajo manual, otro al trabajo intelectual, en categorías distintas. Entonces, en una categoría, pongámosle que se llame esfuerzo físico, y un puntaje. Entonces, el que está con la máquina, bueno, por ahí tiene 5, y el que está sentado en el escritorio tiene 1. Pero al revés, en el que tiene que ver con las cuestiones, digamos, de trabajo intelectual, eso se invierte. Entonces, yo creo que más que para, al final, van a ganar lo mismo. Pero le permite a uno ver por qué gana determinada cosa y por qué, digamos, qué es lo que vale su trabajo y qué es lo que vale el trabajo del otro. Creo que ese tipo de cosas pueden ser válidas. Igual no creo que sean así absolutas, ¿no? Y después apostar a la formación, a la discusión, a hacer talleres, a que la mayor parte de los trabajadores sepa lo más posible de cómo funciona la empresa. De que la información esté en manos de todos, que no haya partes ocultas, ¿no? Porque eso es un elemento de poder. El que sabe más que otro de los números puede engañar al resto de los trabajadores y, bueno, robar o hacer cualquier otra cosa. Aunque no meta la mano en la lata, como decimos, aunque no haga nada de eso, termina reproduciendo la conducta de los patrones, ¿no? Para el cual el trabajador no tiene la menor idea de cuál es la ganancia, de qué está basta la empresa, nunca se sabe. Eso es un número que maneja el patrón. En la empresa recuperada eso generalmente está mucho más socializado, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también puede ser ese acaparamiento de información, de poder. Puede ser también con el trabajo manual. Puede haber alguien que maneje determinada máquina que no quiera enseñarle a nadie cómo se maneja la máquina. Y eso es... Eso es, por un lado, acumulación de poder, y el mismo porque es irreemplazable esa persona. Está en situación de pedir más cosas, de poner condiciones. Y al mismo tiempo, es una supervivencia de las viejas prácticas. Porque realmente muchas veces los trabajadores industriales que tienen determinada formación no quieren enseñarle a otro trabajador lo que hacen, porque tienen miedo que el patrón, inmediatamente que él formó al otro trabajador, a él lo eche o lo mande a otro lado y ponga al otro, que lo use en su contra, ¿no? Pero eso tiene una lógica, eso tiene una lógica bajo patrón, y tiene una lógica totalmente diferente bajo autogestión, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Que son prácticas que los trabajadores hacen habitualmente en una empresa, desde pequeños sabotajes, robos, escaparse de, no sé, irse al baño, de estar 2 horas leyendo el diario, bueno, perder tiempo, no sé, muchas de esas cosas que se hacen como pequeñas resistencias, pequeños sabotajes, pequeño ganar tiempo, ¿no? Ganarle tiempo a la explotación, que si se siguen haciendo en una empresa autogestionada no tiene ningún sentido, es un boicot a los compañeros, al colectivo y a sí mismo, ¿no? Y sin embargo se repiten. Por eso te digo esto, que volvemos al tema del principio, son trabajadores comunes los que han recuperado las empresas. Entonces esos trabajadores comunes hay de todo, tal como el que era combativo, el que era amigo del patrón, el que era vago, el que era honesto y trabajadores, todos los tipos de, ¿no?, de personalidades y de conductas que hay en un colectivo laboral, después permanecen en la empresa recuperada, y hay que ver qué pasa con esas funciones, y lo mismo con las ideologías, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en una revolución también pasa eso mismo, ¿no? Uno nace puede haber una élite revolucionaria que es una revolución, pero se toma el poder, la revolución es de toda la sociedad. Entonces todo lo que hay en la sociedad entra a jugar un papel en esa sociedad revolucionaria. No se puede pensar en sacar a los no revolucionarios. O sea, ¿qué revolución es esa, ¿no? Una revolución que se hace a costa de otras personas. Luego fusilar a todos los que no comparten la de la revolución. Al contrario, el que busca la forma de integrarlos, de sumarlo o que se la aguanten, digamos, ¿no? Y una empresa recuperada de alguna manera es exactamente igual.
Dice Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, en uno de sus últimos discursos decía: estoy seguro que más pronto que tarde, aquellas sociedades abatidas por una decepción y una apatía incontrolable sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para construir su propia emancipación y acompañar a lo que América Latina ha venido haciendo. Lo que yo quiero decir es que este fenómeno de las empresas recuperadas se ha reiterado en el conjunto de América Latina. Hay ejemplos también en Uruguay, en Venezuela, en Brasil, y se ha empezado a repetir también un poco en la misma Europa. Hay ejemplos en Grecia, en Francia, en Italia. Cuéntanos un poco de la extensión internacional de este movimiento, que yo sé que tú lo sabes perfectamente, y cuéntanos también un poco de lo que son los encuentros internacionales, la economía de los trabajadores.
Bueno, yo creo que a nivel internacional, primero en América Latina, quizá el movimiento más conocido y más fuerte sea el argentino, ¿no? Pero salvando las proporciones, el de Uruguay es un movimiento bastante consolidado también. El de Brasil, bueno, los problemas son más o menos similares en empresas recuperadas, pero también las respuestas, eso es bastante por ahí asombroso, ¿no? O no tanto, digamos, sino que dicen que más que asombroso, dan cuenta de que hay determinados problemas comunes y respuestas comunes a esos problemas sin que nadie lo haya organizado, ni que nadie lo haya planteado, ni siquiera teóricamente, ¿no? En otros países pasa algo similar. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con primero con el neoliberalismo, ¿no? O mejor dicho, con la etapa actual del capitalismo y el tipo de políticas que plantea, ¿no? Que se transmiten, no son solamente políticas del Estado, sino que también son formas de manejar la economía por parte de la burguesía y de los capitalistas en general y en particular, que se van repitiendo, ¿no? Que se van siendo constantes. Hay una precarización, una tercerización generalizada del trabajo, y las empresas recuperadas de alguna manera son una forma de resistir a eso. Pero es una forma de resistir que al mismo tiempo que resiste, no solamente resiste, sino que va creando algo diferente, ¿no? Algo que puede ser alternativo a todo este modelo. Por supuesto que los casos son muy puntuales y son todavía demasiado escasos como para que eso constituya ni siquiera una amenaza real para el capitalismo. Yo creo que una cosa por la cual se permite es que, bueno, son empresas que de alguna forma los propios capitalistas habían abandonado, así que si los obreros se las quieren quedar, que se las queden. Por el momento creo que hay algo de eso, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que empresas recuperadas hay desde que existe el mismo capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que nunca se le prestó atención especial a ese tipo de proceso, ¿no? Porque se lo veía como algo parcial, porque se confunde con la cooperativa, con cualquier otro tipo de cooperativa, por distintas razones. Y lo que pasó en Argentina lo que hizo fue ponerlo en evidencia, ponerlo en relevancia. Yo estoy seguro que en Europa hay muchas más empresas recuperadas de lo que se piensa. Lo que pasa es que ninguna de estas empresas recuperadas se ha reivindicado como tal, ha mostrado activismo político y mucho menos ha conformado un movimiento, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar como asociados el proceso económico con ese proceso de resistencia, ¿no? Y de compromiso político de los trabajadores. Y eso es lo que conforma este tipo de patrón de empresa recuperada. Y eso sí lo vamos a encontrar en pocos lugares, ¿no? Por el momento. Pero de alguna forma se va generalizando. Y ya que me preguntás por el encuentro, creo que lo que con el encuentro intentamos hacer es empezar a unir esas experiencias. No necesariamente unir en el sentido de coordinación en la práctica, ¿no? Porque es muy difícil, como coordinamos, no sé, a la Biomed de Grecia con el Bauer, ¿no? Más que hacerse mutuos muchas declaraciones de solidaridad, digamos, mucho más que eso no se puede hacer por el momento. Pero el encuentro creo que está empezando a tener una función de justamente de encontrarse, ¿no? De que pueda conversar sobre su experiencia un trabajador griego con un argentino, con un mexicano, y también los que desde un campo más intelectual o de las organizaciones vienen o venimos trabajando con el tema. Entonces, ¿en cuánto está pensado de esa manera? El próximo que va a ser en Venezuela, digamos, creo que va a ser de alguna manera un salto, no sé si cualitativo, pero sí cuantitativo en cuanto a la cantidad de casos, de experiencias, de trabajadores. Y el otro punto que viene del encuentro es que justamente el poder cruzar experiencias, historias, reflexiones que vienen de lugares tan distintos, nos puede dar algunas pistas para tener una teoría un poco más desarrollada sobre la autogestión, sobre la economía en manos de los trabajadores, sobre la relación que existe inclusive entre el desarrollo de la economía capitalista y estos procesos obreros, que se dan en ese marco. No, hasta ahora no se dan en otro marco, no se dan en un marco revolucionario, se están dando todos en lo que va dejando sobre la tierra arrasada del neoliberalismo, o intentando que no arrase la tierra, digamos, ¿no? Son pequeñas islas de...
Bueno, también decía Marx que nació el capitalismo en los poros de la sociedad feudal. Es decir, que hasta cierto punto es cierto que se están tejiendo toda una serie de redes y de experiencias distintas que iluminan aspectos de la realidad que el propio capitalismo mantiene en la penumbra o intenta mantener en la oscuridad, como si no existiesen. Y hay una serie de experiencias que son tanto directamente productivas como las empresas recuperadas o organizativas, como puedan ser el movimiento de los sin tierra en Brasil, etcétera, que iluminan la posibilidad de otro tipo de sociedad basada más en la cooperación. ¿Piensas que eso es una alternativa real o puede construir una alternativa real a lo que estamos viviendo?
Sí, yo creo que se puede pensar de esa manera. Es hasta correcto pensarlo así. Yo creo que una de las cosas que por ahí el encuentro fue mostrando, ¿no? A lo largo de estos cuatro... siete en realidad, si contamos los regionales, ¿no? Encuentros que se hicieron desde 2007 hasta ahora, ¿no? Es que al conocer, por ejemplo, determinados estudios de, no sé, sobre la informalidad laboral en México, ¿no? Sobre la precariedad en México. A mí, por lo menos personalmente, me sirvió mucho ese trabajo, aunque aparentemente no tiene nada que ver con las empresas recuperadas, ¿no? Para ver cómo hay una dinámica permanente del capitalismo en su etapa más reciente de lo que otras corrientes, lo que alguna gente ha ido llamando la exclusión social, ¿no? Como si hubiera gente que estuviera fuera del sistema y los que están adentro, que son los privilegiados, lo que termina esa visión divide a la clase trabajadora en dos enfrentadas, digamos. Los trabajadores incluidos son los que tienen trabajo. Es una visión absolutamente neoliberal, en realidad, ¿no? El que tiene la suerte de tener trabajo es el que está incluido, y el otro, bueno, es el que tiene que luchar por la inclusión. Entonces, una política inclusiva es una política que le da trabajo o que se preocupa por estos pobrecitos que quedaron ahí. La economía social ha sido impulsada del Banco Mundial como una forma de darle algo a esos pobres, para que esos pobres, que si no, bueno, cuando la gente ya tiene hambre y se está muriendo de hambre, no le importa quemar el mundo entero, no le importa reaccionar de forma violenta si ya se está muriendo. Entonces, algo hay que darle para tener un poco de contención social. Entonces, en realidad, hay un juego permanente entre ese trabajador ocupado y el desocupado, entre el trabajador de la clase obrera nativa de un país y el inmigrante, ¿no? El capitalismo permanentemente traslada, ¿no? y gente de un lugar a otro de estas posiciones sociales, juega con eso. Pero en los roces de esos movimientos empiezan a aparecer las alternativas también. Y nadie le pone luz sobre eso, ¿no? Entonces, las empresas recuperadas, yo creo que están en esa... son parte de ese juego, ¿no? Cuando uno ve, digamos, bueno, ¿qué es realmente un trabajador de empresa recuperada para volver a Argentina, ¿no? No, son trabajadores que no quisieron ser excluidos, ¿no? Que hicieron lo que no se esperaba que hicieran para no dejar de ser trabajadores, ¿no? Nadie esperaba que hicieran eso, sino que, bueno, asumieran que ya está, tu fábrica cerró y, bueno, vas a pasar a, a juntar cartones en la calle, a reciclarlos, bueno, esos otros trabajos, porque no dejan de ser trabajos, ¿no? Y trabajos tan explotados por el capital como el trabajo salariado clásico, ¿no? Pero es una resistencia a eso, y esa resistencia está creando cosas, y así como lo vemos, como bien decís, así como lo vemos en el trabajo industrial urbano o trabajo urbano con las empresas recuperadas, también lo vemos en situaciones rurales, lo vemos en organizaciones de migrantes, lo vemos en distintas realidades que todas tienen que ver con el trabajo y con la economía, ¿no? Y hay que prestar una atención que hasta ahora creo que no ha, digamos, encorsetado en los viejos moldes teóricos e ideológicos que tienen que ver con lo que pasaba en el mundo hace 50 años o 100 o 150 años, no estamos viendo y comprendiendo del todo esta nueva realidad.
Bueno, pues para despedirnos simplemente, y creo que viene muy a cuento con lo que acabas de decir, citar nuevamente a Agustín Tosco, ese sindicalista argentino, que en un momento determinado decía: la única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Es decir, que bueno, pues muchas gracias por estar aquí y enseñarnos esa historia de gente que lucha. Andrés, solo decirle a nuestros oyentes que Andrés Ruggeri tiene en estos momentos a la venta en la Casa del Libro y en otros sitios en España un libro que se llama ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora, editado por Peñalillo y Ediciones Continente, que forma parte de una colección de libros que se llama La Biblioteca de Economía de los Trabajadores, de los cuales son algunos accesibles en España y son todos absolutamente recomendables. Muchas gracias por estar aquí, Andrés.
Bueno, gracias a vos.
Y bueno, pues a los oyentes que quieran saberlo, quieran seguir leyendo sobre todas estas cosas o viendo cosas relacionadas con todo esto, decirles que pueden encontrar mi blog en joseluiscarreteromiramar.blogspot.com y encontrar estas grabaciones y los artículos de mucha más gente en colectivoburbuja.org.